RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Muy buenas tardes, un saludo en Radio Exterior y a través de Internet, Europa Abierta. Y comenzamos con una duda que se hacen quizás algunos después de conocer las conclusiones de la cumbre europea. ¿Consiente demasiado la Unión a Israel? Algunos así lo piensan porque se sigue apoyando al máximo su derecho a defenderse de ataques y no se le acaba de presionar lo suficiente para que se llegue al alto el fuego en Gaza. En el fondo, lo que se buscaría, se dice en Bruselas, es calmar a Israel para que la próxima respuesta que ya ha anunciado contra Irán sea al menos comedida y que vuelva a pensarse también el ataque a Rafah. Vamos a conocer más del cierre de esta cumbre europea de dos días, que ha terminado hace muy poco y que también tenía, por cierto, contenido económico. David Viduero, corresponsal comunitario, buenas tardes.
Buenas tardes. Condena el ataque de Irán, más sanciones contra su régimen, diplomacia con sus vecinos para aislarlo, movimientos de Europa para respaldar a Israel con el objetivo de que no responda con una ofensiva dura que prenda la mecha de una guerra regional. Pero hasta aquí. Un diario árabe afirma que Estados Unidos ha dado luz verde a la invasión de Rafah para evitar un ataque a gran escala de Israel contra Irán. Sin embargo, desde la reunión del G7 en Italia, el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, insiste en que ni antes ni tampoco ahora apoya una operación militar israelí en Rafah.
Don't attack Rafah. There are 1.7 million people in the streets.
Atacar Rafah provocaría una auténtica catástrofe humanitaria. Dice, la población no tendría posibilidad ni de defenderse ni de escapar. La presión para que Israel no lo haga debe continuar, concluye Borrell. Los 27 no se olvidan de Gaza. En las conclusiones de esta cumbre reclaman un alto el fuego inmediato en la franja. Claramente, esta vez sin fórmulas enrevesadas, aunque lo hagan agarrándose a una resolución de la ONU que ya lo pide. El líder irlandés, Simon Harris, celebra este lenguaje más directo.
I took the opportunity to call for an immediate ceasefare. I welcome the language that has been agreed.
Cada vez más cerca el momento de reconocer el Estado palestino, aunque el ataque de Irán no ayude. Reconoce que la solución de los dos estados ha perdido fuerza en los discursos de otros países. Aquí también se está hablando de Ucrania. Ayer los líderes subrayaron la urgente necesidad de suministrar los sistemas de defensa antiaérea que pide su presidente Zelensky. Es importante que Europa cumpla sus promesas en semanas, no meses, decía ayer el presidente del Consejo Charles Michel. Ucrania necesita unos 6 sistemas Patriot más. Hoy la primera ministra estonia, Kaja Kallas, añadía presión. Sabemos dónde están en Europa, dice, y no son tan necesarios como en Ucrania. En la misma línea, Josep Borrell ha pedido que los países europeos le entreguen a Kiev esas baterías antimisiles Patriot o similares que precisa. Debemos asumir nuestra responsabilidad, subraya. No podemos depender solo de los procedentes de Estados Unidos. Los líderes, Carlos, siguen ahora mismo reunidos debatiendo sobre ese informe del ex primer ministro italiano Enrico Letta sobre el mercado único, sobre la competitividad del continente para evitar que siga quedándose rezagado respecto a Estados Unidos o a China.
Sí, David, ha sido un poquito más larga de lo habitual esta cumbre. Gracias y te seguimos escuchando. Hasta luego.
Hasta luego.
Y vamos ahora con Antía André a conocer otras noticias europeas del día. Hola, Antía.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Y la primera noticia llega al hilo precisamente de esta cumbre extraordinaria de líderes de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión, en la que, como decía nuestro corresponsal, se habla de esa propuesta del ex primer ministro italiano Enrico Letta de reforma del mercado interior, y hay noticias sobre pymes españolas.
Sí, según un informe de Implement Consulting, el 98% de las pymes de nuestro país considera el acceso al mercado único algo fundamental y esencial para su negocio, y lo ven como una vía hacia la competitividad y la resiliencia. En concreto, el estudio muestra que el 44% de las exportaciones españoles a la Unión Europea provienen de pequeñas y medianas empresas. Así, señala que se necesitan acciones concretas, como la simplificación normativa y la armonización reglamentaria entre los Estados miembros de la Unión Europea para desbloquear todo el potencial del mercado único europeo.
España recibe casi 20 millones de pasajeros aéreos en el primer trimestre, es decir, un 16% más que en el año 2023.
Sí, según publica hoy Tour España, además de esta subida de pasajeros que viajan a nuestro país, destacan los crecimientos registrados el pasado mes de marzo de los mercados de Polonia, Suiza e Italia. Para el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, estas cifras son un síntoma del fin de la distinción entre temporada baja y temporada alta que históricamente caracterizó a esta industria.
Y noticia curiosa, Grecia introduce una cuota obligatoria de música griega en lugares públicos y películas.
Se trata de una controvertida ley que impone una cuota obligatoria de música griega en espacios públicos como casinos y centros comerciales, así como en películas que reciben financiación por parte del Estado. La polémica ley fue aprobada gracias a los votos del partido del gobierno, la conservadora Nueva Democracia, que tiene mayoría absoluta en el Parlamento. La legislación contempla que al menos el 45% de toda la música que se reproduce en casinos, centros comerciales, salas de espera de aeropuertos y puertos, también vestíbulos de hoteles y otros lugares públicos, tienen que ser piezas griegas.
Países Bajos, Estado fundador de la Unión Europea, uno de los seis iniciales en 1957 de lo que fue la Comunidad Económica y ahora es esta Unión, un Estado no demasiado grande, pero muy poblado. Es 12 veces más pequeño que España, pero en él viven casi 18 millones de personas. Es decir, que su densidad de población es alta, de 429 personas por kilómetro cuadrado, en España solo 92. Países Bajos, que tiene una gran capacidad de influencia en la Unión, tiene fama de ser un negociador muy duro, negocia al máximo por sus intereses, siempre obtiene bastantes réditos de esa actitud. Por ejemplo, recordemos que estuvo al frente de los llamados países frugales. A pesar de todo, en los últimos tiempos ha crecido el sentimiento euroescéptico y las elecciones de finales del año pasado son un ejemplo. Recordamos que las ganó la ultraderecha de Geert Wilders y su Partido de la Libertad. Segundo fue el socialdemócrata y ex vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, y en tercer lugar el liberal y todavía primer ministro en funciones, Mark Rutte. Saben también que los reyes de España están ahora mismo visitando Países Bajos y nosotros, aprovechándolo, queremos saber algo más de cómo es este socio comunitario que visitan don Felipe y doña Leticia. Por cierto, hoy don Felipe en el Parlamento de Ámsterdam ha elogiado lo que ha llamado modelo holandés de diálogo y compromiso. Ya ha resaltado que los Países Bajos poseen la tercera constitución más antigua todavía en vigor y la sede del Parlamento más antigua todavía en uso. Vamos a hablar con Germán Guyón, que es catedrático emérito de análisis cultural de la Universidad de Ámsterdam y es gran conocedor del país en el que ha desarrollado buena parte de su carrera académica. Profesor Guyón, un saludo y muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, lo primero, ¿cómo es vivir en Países Bajos a diferencia de España? Usted que, digamos, divide su tiempo a caballo entre ambos lugares. ¿Hay una forma de vivir a la holandesa, como decimos ahora, a la neerlandesa?
Bueno, aparte del tiempo, aquí lo que el gran problema en Holanda, digamos, es que todos los días, desde noviembre a marzo, hay una boina en el que cubre el país de gris, y eso lo hace muy diferente de, por ejemplo, de Madrid, donde yo resido con una buena parte del año. Pero bueno, dejándolo de lado, las diferencias son más superficiales que realmente profundas. Los holandeses son bastante congeniales, son gente muy amable, y en eso se parecen bastante culturalmente a nosotros. Les gusta mucho la cultura, les gustan los deportes. Tenemos muchas similaridades, o sea que a veces, naturalmente, el carácter del nórdico que tienen los holandeses, parecido a los alemanes o a los de Noruega o Dinamarca, es que, claro, con menos sol sale la gente menos a la calle, entonces hay menos contacto personal. Pero por los demás nos parecemos bastante.
Bueno, y otra cosa que nos parecemos, profesores, que somos ambas ambos estados están regidos por monarquías parlamentarias. ¿Allí sí se acepta plenamente o hay críticas, como ha ocurrido en España en los últimos tiempos?
Bueno, se acepta, pero naturalmente hay un grupo también muy pequeño de republicanos. Pero generalmente aquí la gente creo que la aceptan más que en España, aunque en España la aceptación creo que es bastante alta también. Pero aquí será quizás un poco más.
Bueno, sobre... sí, dígame.
No, siga, Carlos.
No, digo, sobre la Unión Europea y Europa, que es el motivo de este programa, dicen que hay una forma de ser, lo apuntábamos antes, neerlandesa, digamos, dentro de la Unión, siempre yendo al máximo en las negociaciones, muy exigentes, defendiendo al máximo los intereses de su propio país y exigiendo además a los demás que cumplan como ellos. ¿Cree que existe de verdad esta forma de actuar en la Unión de Holanda, de Países Bajos?
Sí, es una costumbre muy arraigada en Holanda, que es el de estar siempre comunicando y dialogando y tratando de tener acuerdos con el que piensa de una manera distinta. Es algo que está muy arraigado en la vida social y en la política. A veces a nosotros nos resulta realmente abrumador que en el Parlamento holandés o el Congreso de Diputados holandés puedan estar durante días y días hablando de cosas muy concretas hasta que se ponen de acuerdo. En ese sentido, yo creo que esa cultura del diálogo es muy importante y creo que en este país funciona muy bien.
Bueno, una cultura del diálogo que, digamos, se lleva a la exageración en la formación de los nuevos gobiernos y por eso las elecciones fueron, recordamos, creo, en noviembre. Estamos
el 23 de noviembre.
Estamos en abril y todavía los neerlandeses no tienen gobierno, así que Mark Rutte en funciones. Pendiente todo el país, profesor Gullón, de que haya nuevo gobierno después de tantos meses, ¿no?
Sí, sí, y faltan todavía muchos meses. Yo creo que esto va a tardar un año mínimo. Uh-huh. Ahora están empezando a conocerse los cuatro partidos que están negociando. O sea, todavía esto va para largo, muy largo. Uh-huh. Y claro, ahora hay un problema que Mark Rutte, pues es candidato para presidir, para ser
el secretario general de la OTAN.
Sí, secretario general de la OTAN y, claro, es primer ministro y todo el mundo se pregunta qué es lo que va a pasar, que va a tener que dimitir, por supuesto, tendrá que dimitir si acepta el cargo de la OTAN, que sí, es...
Porque tenemos en julio en Washington una próxima asamblea de la OTAN que va a ser importante en ese sentido, pues para julio, que no queda... Bueno, queda un poquito, pero si pensamos en términos holandeses, no queda tanto. Bueno, decíamos que esas elecciones que comentamos las ganó la ultraderecha y que por lo tanto hay un sentimiento un poco más euroescéptico. A pesar de ser también socio fundador de la Unión, ¿hay un sentimiento euroescéptico en el país, profesor?
Sí, pero vamos, es euroescéptico, pero de una manera bastante moderada. No tiene nada que ver, por ejemplo, con el Brexit o lo que ocurrió en Inglaterra. Lo que sucede es que la extrema derecha ha ganado las elecciones, más o menos han recibido, creo que 39 diputados de 150, pero la virtud y el problema de Holanda es la fragmentación. La virtud es que hay muchos partidos, entonces la extrema derecha ya ha tenido que conceder este Wilders de que no va a ser presidente del país, primer ministro, que son los que son aquí. Entonces, esta es una concesión. El fragmentarismo tiene esa buena cosa que puede empujar de un lado al otro. Por otro lado, en este país, durante estos últimos años, el fragmentarismo ha llevado a que el gobierno le diera a cada grupo lo que deseaba, pero no ha habido una política común. Y eso se nota bastante en cómo está un poco cambiando el país. Es decir, este es un país, llamémoslo para entendernos, bastante socialista en su manera de actuar dentro de la vida social, de la vida política y social, pero en los últimos años que ha estado Rutte, estos 10, 11 años, años que lleva, el país le falta esa claridad de política que lleva a las sociedades hacia adelante. Uh-huh. Porque hay mucha fragmentación. Cada grupo, cada partido quiere lo suyo y el gobierno se lo ha ido dando. Uh-huh. Y entonces ese es un problema muy serio porque, uh-huh, claro, al fragmentarse y al no haber una política común, algunos elementos, y esto quizás nos hace eco a los españoles también, tenemos problemas de vivienda que no se resuelven, tenemos problemas de educación que se debían resolver nacionalmente. Hay una serie de problemas que también, otra cosa que ha ocurrido últimamente es que en Holanda había una bastante igualdad social. Ahora empieza a notarse ese crecimiento, sí, de los ricos que tienen más, mm, más mejores casas, más acciones y menos la gente con menos poder adquisitivo tiene dificultades en comprar casas, mm, dificultades en llegar a las buenas escuelas. No sé si me explico bien.
Sí,
pero
perfectamente.
Ese
es el panorama, sí, de Países Bajos de 2024. Sí. Y hemos aprendido mucho de cómo es en la actualidad, en muy pocos minutos, y eso es mérito del profesor Germán Guyón, que repetimos es catedrático emérito de análisis cultural de la Universidad de Ámsterdam, que vive buena parte del año, sí, allí en Holanda, en los Países Bajos. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y que nos haya enseñado tanto en tan poco tiempo de cómo son los Países Bajos de la actualidad. Gracias, profesor.
Vale, muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias.
Bueno, los reyes de España siguen allí en Países Bajos con una agenda económica, social y cultural también muy relacionada con la ciencia y en el futuro, porque van a visitar en la ciudad de Noordwijk el Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial. Y nuestra compañera Isabel Dolera ha tenido oportunidad de conocer precisamente en persona el funcionamiento de esta agencia de la ESA. Isabel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Este centro se encarga del desarrollo tecnológico de herramientas para la investigación del espacio. Allí hemos podido entrevistar a Franco Pérez, ingeniero de sistemas, quien nos ha hablado un poco más sobre las labores de la Agencia Espacial Europea.
Nos permite llevar a cabo programas y actividades de mucho mayor alcance que los que podría realizar cualquier país europeo de forma individual, por lo que la agencia aúna todas las fuerzas de todos estos Estados miembros y nos permite de esta forma llegar mucho más lejos.
Un total de 22 países europeos forman parte de la ESA. Su sede está en París, pero hay centros repartidos por el resto del continente según la competencia, como en Alemania, en Italia. En España, por ejemplo, está el Centro Europeo de Astronomía Espacial. El que visita hoy el rey está a unos 45 kilómetros de Ámsterdam, en la ciudad de la capital neerlandesa.
Nuestra misión en la agencia consiste en diseñar el programa espacial europeo y llevarlo a cabo, pero teniendo en cuenta que debemos siempre garantizar que la inversión en actividades espaciales siga dando beneficios a todos los ciudadanos y específicamente a las industrias nacionales de cada país europeo.
Uno de los grandes proyectos en los que está inmerso este centro en Países Bajos se llama Hera, una nave con la que van a ensayar la defensa planetaria, es decir, van a investigar las herramientas que necesitan para la desviación de un asteroide potencialmente peligroso en caso de que alguna vez estemos en riesgo. Hera es el resultado del esfuerzo de muchos países europeos y de más de 80 empresas, entre ellas las españolas GMV o CENER, que han ido aportando subsistemas o partes de la nave. Franco Pérez, ingeniero de sistemas del Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial de Países Bajos, cuenta a Radio Nacional que el proyecto tiene que estar, por seguridad, en una cámara limpia.
Es una sala de atmósfera controlada. ¿Y qué significa esto? Pues es un espacio destinado a reducir en lo posible la contaminación en su interior y que para ello controlamos de forma muy, muy estricta parámetros como la temperatura, la presión, la humedad, el flujo de aire o las partículas que están en suspensión.
Este ambicioso experimento con el que se puede desarrollar una nueva técnica de defensa planetaria y sobre todo fomentar la industria europea va a despegar después del verano desde Florida en Estados Unidos.
Pues gracias, Isabel, por acercarnos a conocer un poquito más al futuro europeo de la conquista del espacio real, no el de las series. Gracias.
Eso es. Hasta luego.
Comisión Europea.
Y hoy jueves, de nuevo, la comunicación semanal con la Comisión Europea, con su oficina en España, con su portavoz, Yanis Birbilis. Hola, Yanis.
Hola, buenas tardes.
Para estar al día de algunas de las actividades y aprobaciones que proporciona la Comisión, 9 de junio, elecciones europeas, se renueva el Parlamento, algunos comisarios van a hacer campaña, por ejemplo, el de Trabajo, Nicolás Schmidt, que recordamos es el cabeza de cartel de los socialistas, o la propia presidenta del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, por el Partido Popular, pero digamos que no solo se renueva la Eurocámara, también otros organismos europeos, el Consejo de Europa, que no es una institución comunitaria, pero que también está en Estrasburgo, pues a la presidencia de ese Consejo de Europa va a aspirar o aspira el actual comisario de Justicia, Didier Reynders, ha adelantado su marcha y ello significa, Yanis, que también deja la mediación entre Gobierno y PP en España para renovar el Consejo General del Poder Judicial, ¿no?
Sí, bueno, así es. Solo añadir que la presidenta de la Comisión ha confiado por el momento esta cartera, la cartera de Justicia del comisario Reynders, a la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourová, que ahora es responsable de Valores y Transparencia.
Bueno, o sea que será ella la que en principio va a actuar de mediadora entre el gobierno y el PP en España. Bueno, más relacionado con elecciones y ese temor que existe a que se produzcan injerencias o que crezca la desinformación, hay especial atención con las redes sociales, pero la vigilancia no es solo desde el punto de vista, digamos, político, lo hay por otros motivos. Una de las redes que más se siguen es TikTok y hay una nueva aplicación que se llama TikTok Lite. Y ya lo apuntamos este miércoles, Yanis, preocupa por posibles efectos nocivos sobre la salud.
Sí, es una noticia de ayer. La Comisión ayer envió una solicitud de información en el marco de la Ley de Servicios Digitales. Hemos hablado mucho sobre esta nueva ley que entró en vigor hace más o menos un año y medio. El objetivo de esa legislación es crear un entorno muy seguro para todos nosotros, todos los usuarios y sobre todo para los menores. Como has dicho, Carlos, TikTok ha lanzado una nueva aplicación que se llama TikTok Lite. Se lanzó primero en Francia y en España, y ayer la Comisión pidió más información de la plataforma con respecto a la evaluación de riesgos que la plataforma debería haber llamado a cabo. Preguntamos sobre el posible impacto de esa aplicación a los menores, su salud mental, sobre la posibilidad de inducir un comportamiento adictivo, y bueno, la plataforma debe responder ahora muy rápidamente a esta petición de la Comisión.
Bueno, donde sí hay confianza plena desde Bruselas es en algunas instituciones tradicionales, digamos, de gran solera con gran pozo cultural, como es el Monasterio de Yuste, que acaba de recibir el sello de Patrimonio Europeo. Yanis, ¿qué significa tener el sello europeo?
Bueno, es un reconocimiento, creo, muy importante para el Monasterio de Yuste, buena noticia para la Comunidad Autónoma de Extremadura. El sello de Patrimonio Europeo se concede por la Comisión Europea a monumentos o a lugares naturales, a bienes culturales, que vemos que han tenido un papel muy importante en la historia, en la cultura de la Unión Europea o en la formación de lo que ahora es la Unión Europea, así que una buena noticia para España en total.
Bueno, vamos a anunciar, por cierto, que mañana Europa Abierta va a estar en Salamanca con motivo de una nueva actividad de Equipo Europa, la fase final de la Olimpiada Juvenil sobre la Unión Europea. Se ha celebrado en 12 ciudades, concluye, como decimos, en Salamanca, destinada a fomentar la participación de jóvenes en la Unión Europea de cara a las próximas elecciones. Y hablando de jóvenes, Yanis, la Comisión también tiene noticia, una nueva oferta de Discovery EU para conocer, para viajar por Europa.
Sí, por poco no podemos participar,
por poco,
Carlos y yo.
40 años, 45, pero
sí,
por poco.
Más o menos, sí. Sí, es un programa que distribuye bonos de viaje, sobre todo en tren, para los jóvenes que acaban de cumplir los 18 años. Se ha abierto esta convocatoria que va a distribuir a 35.000 bonos. Está abierta la convocatoria hasta finales de este mes y la participación es muy sencilla. Hay que solamente entrar en el portal europeo de juventud, rellenar un cuestionario con unas pocas preguntas sobre la Unión Europea y los resultados saldrán en unas semanas.
Pues qué bien ser joven y qué bien ser joven en Europa. Y se busca hacérselo todavía más fácil a los jóvenes europeos, Yanis, porque para facilitar su movilidad se está negociando con nuestro antiguo socio, con el Reino Unido, que se pueda estudiar, trabajar o incluso residir de manera más asequible, ¿no?, allí.
Así es. Hemos visto que el Brexit ha tenido como consecuencia, digamos, la disminución de la movilidad entre la Unión Europea y el Reino Unido, sobre todo de los jóvenes, y ahora la Comisión propone iniciar negociaciones con el Reino Unido para firmar un acuerdo que tendrá como objetivo facilitar esta movilidad de los jóvenes entre ambas partes y añadir también que hay también un debate paralelo sobre la posible asociación de Reino Unido al programa Erasmus, porque como quizás sabéis, después de Brexit salió el Reino Unido también del programa Erasmus. Hace falta, creo, muchas acciones para permitir esta movilidad entre los jóvenes de ambas partes.
Bueno, poco a poco, de alguna manera, el Reino Unido sigue vinculado también a la Unión Europea. No ha sido un divorcio tan traumático como se pensaba. Yanis Birbilis, Comisión Europea en Madrid. Muchísimas gracias, como siempre. Hasta la semana
que viene.
Un placer,
muchas gracias. Hasta luego, Carlos. Hasta luego.
Bueno, y nosotros nos despedimos ya hasta mañana. Les recordamos que vamos a estar en Salamanca con ese programa especial con motivo de la actividad de la Olimpiada Juvenil sobre la Unión Europea. Volvemos mañana. Un saludo. Hasta entonces.